Bienvenidos todos a Verney World Ciencia Ficción, el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Un programa ideado, concebido con guión, dirección y presentación de este que os habla, Alberto García. Verney World Ciencia Ficción, el programa podcast que tiene como intención haceros picar la curiosidad, entreteneros y abriros las puertas al mundo de la ciencia ficción, la fantasía y el terror, dando a conocer a los maestros, sus obras y los diversos subgéneros en ellos. Hoy, 11 de abril de 2021, en su octava temporada y en el 371º programa, Historia de la ciencia ficción moderna, de Jacques Sadoul, sexta parte, 1958-1965. Verney World Ciencia Ficción se complace en ofrecer a sus oyentes la sexta parte de Historia de la Ciencia Ficción Moderna, 1911-1971, de Jacques Sadoul. Jacques Sadoul, 1934-2013, fue editor y escritor francés, autor de varias antologías de la historia de la ciencia ficción. Sadoul era seguidor de la ciencia ficción desde muy temprana edad y coleccionista de revistas del género. Fue uno de los primeros editores en lanzar libros de ciencia ficción en Francia. Trabajó primero en Editions Opta y luego en Jaloux, donde crearía la edición de publicaciones en ciencia ficción y editaría las series de antologías traducidas de la revistas Pulp de los Estados Unidos. También fue el creador del premio Apolo francés. En 1973 publicaría El año 2000, la ilustración de la ciencia ficción de los años 30. Traducida al inglés y publicada en los Estados Unidos en 1975, acerca de la ciencia ficción de Estados Unidos. Su Historia de la ciencia ficción moderna, 1911-1971, que fue publicada en 1973, sería un gran estímulo para el estudio académico de la ciencia ficción, tanto en Francia como en Europa del Este, en aquel tiempo también, que estaba bajo regímenes comunistas. El libro sería visto como un trabajo serio y respetable, surgido de la Europa continental y no producido por el mundo anglosajón. Por ello es importante esta obra, porque expone el género de ciencia ficción a grandes rasgos desde la óptica europea continental, francesa en este caso, por parte de un experto en el género que da a conocer, según su criterio y crítica, las diversas obras y autores. Sadoul escribiría una trilogía de novelas fantásticas y sería autor de trabajos sobre alquimia, lo fantástico y el género de novela policíaca. Por la extensión de la obra, se ha ido ofreciendo a los oyentes diversos capítulos ya de este ensayo sobre la historia de la ciencia ficción moderna, que se irán alternando con las habituales monografías de autores y obras en los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en Verney World Ciencia Ficción, tal como se inició en la séptima temporada pasada en 2019. La sexta parte que hoy se ofrece comprende lo que el autor denomina la recesión, que abarca cronológicamente de 1958 a 1965. Y sin más, que lo disfrutéis. Historia de la ciencia ficción moderna. Jacques Sadoul. Sexta parte. Recesión. 1958-1965. el año 1957 había visto el lanzamiento del primer Sputnik soviético. Uno de los temas básicos de la ciencia ficción, la conquista del espacio dejaba ya de pertenecer al campo de la ficción para entrar en el terreno de las realidades. Y qué decepcionantes eran esas realidades. Tecnología aburrida, utilización con fines políticos, ausencia total de lo imprevisto. ¿Dónde estaba la aventura exaltante y la épica cantada por los viejos autores? El resultado no se hizo esperar. Sobrevino el hundimiento. De las 40 revistas que existían en 1953, pronto no quedarían más que 6 o 7, de las que solo una, Analog, posee verdadera vitalidad. Así traicionada en 1945 por la ciencia y luego en 1957 por la técnica, que tomaba caducos sus esfuerzos en otros dos campos, la predicción y el realismo en la descripción del futuro, la ciencia ficción se vio obligada a replegarse sobre sí y ponerse ella misma en tela de juicio. Los jóvenes autores pensaron que si la ciencia ficción no podía ser ya el vehículo popular de la ciencia y su valor predictivo perdía cotización, necesitará buscar su renovación en el presente y en lo humano. Así es como la sombra de Julio Verne va a desaparecer por completo de nuestro horizonte. En lo sucesivo, a través de los relatos irrealistas, la ciencia ficción se convierte en una crítica del presente, realizada por hombres de nuestro tiempo y destinada a sus contemporáneos. A decir verdad, esto no constituía una novedad absoluta, ya que ciertos autores lo habían intentado en los años 30. Y al decir esto pienso en particular en Francis Flagg con The Cities of Adarpia y en Nat Schanner con Cold or Wolves Don't Care. Pero la óptica campbelliana, fundada exclusivamente sobre la predicción y la técnica, había hecho abandonar ese camino que en la actualidad constituye no solo el camino principal, sino incluso una nueva filosofía para la ciencia ficción. Naturalmente, los autores de las generaciones precedentes no por ello dejarán de escribir. Algunos de ellos se unirán a las filas de los más modernos, Fritz Leiba, Clifford de Sima, mientras que otros continuarán cultivando el tipo de ficción que siempre han producido. Resulta característico que Edward Elmer Smith, Doc Smith, nos dé en 1965 su cuarto Skylark. Es igualmente sintomático que cierto número de autores rechazaron esta nueva mutación de la ciencia ficción y deciden volver a la tradición de la heroica fantasía, tan cara a Abraham Berry, y escapen así al universo de la ciencia, de la tecnología y de la predicción, por una evasión al mundo del sueño y de la magia. Esto es lo que resultará, con claridad, así lo espero yo al menos, del examen de los principales relatos aparecidos entre 1958 y 1965. La revista Galaxy, secundada por la revista If, a partir de julio de 1959, continuará manteniendo un buen nivel, pero no domina ya el mercado como lo había hecho durante los años anteriores, y The Magazine of Fantasy and Science Fiction se halla ya a su misma altura. Sin embargo, por comodidad, comenzaré de nuevo por la revista Galaxy. La revista Galaxy. Encontrarse la señal del cambio en la novela de Fritz Leiba, The Big Time, El Gran Tiempo, publicada a partir de marzo de 1958, que obtuvo aquel año el Hugo a la mejor novela. No es posible contar El Gran Tiempo, lo más que se puede hacer es situar en unas cuantas palabras su punto de partida. El relato se desarrolla sobre un fondo de guerra del tiempo entre las arañas y las serpientes. Esta guerra modificadora utiliza como soldados a hombres y mujeres capturados en todas las épocas de la especie humana. El lugar de la acción es una aislada estación del cosmos, especie de microcosmos que se mezcla maneja un nightclub. En este universo en el que la guerra de secesión no ha existido jamás en la Tierra y en el que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial, seres desamparados se agitan, actúan de forma desordenada y el lector no tarda en verse tan desorientado como los personajes. Ningún desenlace tradicional viene a iluminar el final del relato, pues los temas de la novela son la angustia del hombre y el absurdo de su condición, no la guerra modificadora. En agosto de 1958, Theodore Sturgeon publicará un cuento, To Mary Medusa, que le servirá luego de punto de partida para su novela corta The Cosmic Rape. Es una historia de un ente extraterrestre llamado Medusa que se apodera del espíritu de un hombre y a través de él trata de esclavizar a toda la especie humana. Tropieza con una dificultad imprevista. La especie humana no es una civilización fundada sobre el sistema de la colmena y cada ser humano forma una entidad distinta. La Medusa no podrá así pasar de uno a otro y dominar la raza entera. Una brillante idea del gran escritor, pero preciso y reconocerlo, bastante mal aprovechada. En octubre del mismo año, Robert Sheckley nos da una novela de aventuras, Time Killer, trivial historia de un joven dibujante muerto en un accidente de automóvil y resucitado 152 años más tarde en otro cuerpo, a consecuencia de un error de los seres humanos del futuro. Sigue una novela fértil en incidentes, del tipo de Wall of Aim, pero sin el hálito que anima la obra de Van Vogt. En abril de 1959, el excelente autor, demasiado poco conocido, que es Daniel F. Galloway, nos da una novela, The City of Force, que nos muestra una Tierra enteramente esclavizada por esferas de energía de origen extraterrestre. En particular, estas esferas han engullido completamente todas las ciudades humanas y han construido en su lugar gigantescas ciudades hechas de energía pura. Los seres humanos consiguen sobrevivir a ello gracias a la indiferencia de las esferas, que los tratan como parásitos molestos, pero poco peligrosos, como ratones o hormigas. Un joven, Bruno, decide entonces intentar establecer contacto con las esferas, haciéndoles comprender que los hombres son seres dotados de razón. Piensa así que los extraterrestres les concederán derecho de ciudadanía. Realiza la primera parte de su programa, pero se da cuenta entonces de que las esferas, que toleraban la presencia del ser humano en cuanto parásito desprovisto de inteligencia, están decididas a suprimirlo definitivamente en cuanto advierten que es un ser pensante y por lo tanto peligroso. Drunkard's Walk, de Frederick Pohl, comienza a aparecer en junio de 1960. Es la historia de un hombre, Cornut, en guerra consigo mismo. En el espacio de 7 semanas ha intentado darse muerte 9 veces, pero Cornut no tiene ningún motivo para querer suicidarse. Frederick Pohl ha escrito aquí una hábil reconsideración del tema del mutante. Sin saberlo, Cornut tiene genes modificados, es inmortal. Pero los hombres que han sufrido ya esta mutación han decidido egoístamente mantenerse en pequeños grupos y empujan al suicidio a todo aquel nuevo mutante que descubren. Generalizándose poco a poco en la especie humana la modificación de los genes, se verán pronto rebasados por la situación y obligados a sufrir la inevitable evolución. El número de octubre de 1961 nos trae una verdadera obra maestra, uno de los mejores relatos de la ciencia ficción, A Planet Named Sayol. Un planeta denominado Sayol, de Corwainer Smith. Es de lamentar que este relato no haya sido premiado con el Hugo. Sin duda su tema era demasiado sorprendente y chocante para la mayoría de los fans. El planeta Sayol es el lugar de exilio para los mayores criminales del Imperio Galáctico. Es un planeta acogedor, habitado por extrañas criaturas llamadas Dromosairos. En cuanto un hombre o una mujer es llevado a ellos, lo toman a su cargo, es decir, penetran su cuerpo. Tienen el tamaño de una cabeza de alfiler. Para alimentarle, quitarle sus secreciones, limpiar sus riñones y sus vejigas, darle masajes en el corazón, a veces incluso tratan de hacerle feliz. Y dicen los condenados que esto es lo más horrible. Pero los dromozairos tienen sobre todo la particularidad de hacer nacer órganos suplementarios en el cuerpo de sus víctimas, dedos, cabezas, senos, orejas, intestinos, a veces incluso cuerpos completos que se hayan unidos por cualquier punto al cuerpo inicial. Un extraterrestre, un ser bovino llamado Vidicat se ocupa entonces de los prisioneros de Sayol, corta los órganos a los cuerpos brotados como excrescencias y los envía a los principales centros médicos de la galaxia, donde son de gran utilidad médica. Vidicat aplica seguidamente a los desgraciados prisioneros inyecciones de una superdroga, a fin de que el dolor no les haga caer en la locura, pues los dromzairos los mantienen con vida año tras año, siglo tras siglo. La novela corta de heroica fantasía The Dragon Masters, de Jack Vance, publicada en el número de agosto de 1962, recibió el Hugo a la mejor novela del año al año siguiente. Es un relato de entretenimiento bastante asombroso, escrito en una especie de gótico flamígero, gracias a una prodigiosa imaginación en las diversas variedades de dragones que nos presenta el autor. Entre los unicornios, los de lengua bífida, los inmundos, los de lomo dentado y los horrorosos azules, hay material de sobra para elegir el animal favorito de uno. Los dueños de los dragones viven en un pequeño planeta sometido a las incursiones de los básicos, seres no humanos que viven en un planeta vecino. El relato narra una lucha llevada a cabo por los seres humanos y sus dragones amaestrados para rechazar una nueva invasión de los básicos. La novela corta de Vance no puede ciertamente pretender figurar en el panteón de las obras de la ciencia ficción, pero constituye un éxito en su género. En octubre del mismo año, Corwainer Smith publica The Ballad of the Lost Thumel, cuento que es continuación de Alpha Ralpha Boulevard, aparecido en Fantasy and Science Fiction el año anterior. Tal vez sea exagerado afirmar que se trata de una continuación. Digamos que los dos relatos tienen un personaje común, la fascinante mujer gato, Thumel. Mas no hay que engañarse, no se trata de un ser a la vez humano y felino. Thumel tiene un aspecto completamente humano, pero su raza de origen es felina, transformada genéticamente por la voluntad de los seres humanos. Estos han conquistado las estrellas y aterrizan sobre la vieja Tierra en Tierra Puerto, una especie de astropuerto que alcanza varios kilómetros de altura por encima del suelo. Pero ya casi no existen seres humanos en la Tierra, abandonada a las criaturas que, como Semel, poseen forma humana, aunque han sido moldeadas a partir de especies animales. Se les llama subhombres y son tratados como esclavos. Gracias a Semel y al interés que hacia ella mostrará un señor de los instrumentos, de la instrumentalidad, los subhombres recibirán por fin un reconocimiento legal y derechos cívicos. Thumel amará al señor de la instrumentalidad y éste se enamorará de la mujer gato, pero ninguno de los dos se atreverá a confesarlo. Todo quedará en una canción. En junio de 1963, Clifford de Simac ocupa el lugar más destacado con Her Gather the Stars, que al año siguiente obtendría el Hugo a la mejor novela con el título de Way Station, estación de tránsito. Su tema es muy sencillo. Un hombre, Enoch Wallace, ha sido elegido para ser en la Tierra el guardián de una estación de tránsito para viajeros del espacio establecida sin el consentimiento de los habitantes de la Tierra. Wallace se beneficia de una cuasi inmortalidad, por lo que para proporcionarle compañía, la ciencia galáctica ha dado vida a los fantasmas de su espíritu, una hermosa muchacha llamada Mary y un brillante oficial nordista. Simak ha escrito esta novela con una poesía muy suave y amarga que resulta estremecedora con frecuencia. Ha despreciado en efecto todas las facilidades que le daban las criaturas extraterrestres, así como las numerosas posibilidades que le ofrecía el desarrollo de la acción, para concentrarse en el propio personaje, en Enoch Wallace y en sus relaciones con las criaturas nacidas de su espíritu, pero que un día acaban revelándosele. Esta novela, escrita toda ella en suaves tonos de claroscuro, aunque de indudable calidad literaria, señala el nuevo punto de partida de un autor que desde este momento va a convertirse en uno de los más importantes del género. En diciembre de 1963, Jack Vance nos da The Star King, la primera de una serie de novelas consagradas a la venganza de un hombre llamado Hersen contra los príncipes demonios. Todas están construidas de la misma forma: búsqueda de la identidad bajo la cual se oculta el príncipe demonio, persecución y muerte ritual ejecutada por Gersen, ciencia ficción de aventuras, pero de buena calidad. En octubre de 1964, Gordon Red Dixon publicaría Soldier, Ash Not, que obtendría el Hugo a la mejor novela al año siguiente. La obra se relaciona con su serie comenzada en Astounding en mayo de 1959, con su famoso Dorsai. Este es el nombre de un planeta militarista cuya única o casi única actividad consiste en fabricar mercenarios para todas las guerras estelares de la época. Su héroe es Donald Grain, un Dorsai llamado a los más altos honores militares. En el relato Soldier as Not, el protagonista es el tío de Donna, Kensey Grey. El himno de combate de los Dorsai da una idea exacta de la filosofía de estas tropas de élite. Soldado, nunca preguntes por qué guerra flamean estas banderas. Las legiones avanzan sobre nosotros. Lánzate a la carga y no cuentes los golpes. Sin embargo, el relato de Soldier as Not es menos militarista de lo que podría creerse a simple vista. En efecto, con el pretexto de celebrar negociaciones, el jefe de los adversarios del Dorsai, Kensey Grey, trata de atraerle a una trampa. Grey mata a él solo a los 5 hombres que se le enfrentan y gana así la guerra. Pero al mismo tiempo su facción la pierde. En efecto, gracias al voluntario sacrificio del general y de 4 de sus hombres, se le ha ahorrado una verdadera batalla a la población civil, lo que ha hecho que la opinión pública se vuelva a favor de los supuestos derrotados. Un relato ingenioso que, a pesar de todo, se escribe con un contexto poco simpático. Vamos ahora a entablar conocimiento con uno de los personajes más inquietantes de la ciencia ficción contemporánea, Harlan Ellison. Nacido en 1934, inicia su carrera de autor profesional en febrero de 1956. Sus primeros textos son tradicionales y no vale la pena detenerse en ellos. Luego deja de escribir durante 4 o 5 años para realizar un primero y breve retorno en junio del 64 en Fantastic, con el relato Pengot, antes de culminar en la exposición de su relato Rapid Arlequin Said the Tick-Tock Man, Arrepiéntete Arlequín, dijo el señor Tick-Tock. En el número de 1965 de Galaxy, Harla Ellison tiene que superar un problema psicológico: su pequeña estatura. En compensación, es extremadamente agresivo y se halla impulsado por un deseo de sorprender y escandalizar. Ciertamente esto ha marcado su vida privada, puesto que se ha divorciado ya 3 veces y me ha asegurado haber tenido una fabulosa cantidad de amigas. El serio New Yorker le presentó como el jefe y el profeta de la nueva ola de la ciencia ficción. Citaré aquí a Donald A. Wolheim, amigo y editor de Harlan Ellison, que en su estudio del universo creativo escribe: creo que esta opción es falsa, y que yo sepa, Harlan Ellison no pretende en modo alguno pertenecer a la nueva ola. Habría escrito sus relatos a su manera, aunque la revista New Worlds no hubiera existido nunca, o aunque Michael Moorcock y Judith Merrill no hubieran publicado sus antologías, que fueron las primeras manifestaciones de este nuevo culto. Retengamos pues la idea de que Harlan Ellison es un autor profusamente original, pero cuyas obras se hallan a menudo empañadas por el deseo de sorprender a toda costa. Un último detalle iluminará a este complejo personaje. Ellison es un gran aficionado a las tiras ilustradas y ha escrito con frecuencia guiones de cómics. Esto último tiene cierta importancia en el caso del cuento que aquí nos interesa. Arrepiéntete Arlequín, dijo el señor Tick-Tock. Si se recuerda que en la vieja Justice League of America, la Liga de la Justicia de América, uno de los justicieros se llama The Hourman, el hombre de la hora, y uno de los supercriminales, el Arlequín, precisamente. Ello, juntamente con la tendencia de Harlan Ellison a la mistificación y al barroquismo, aclara singularmente este título a primera vista sorprendente. En cuanto al tema, se trata de un relato clásico de la ciencia ficción en el que vemos a una sociedad totalitaria cuyos miembros son obligados a respetar ritmos de trabajo inhumanos. El señor Tick-Tock, el hombre hora, tiene la misión de contabilizar los retrasos y deducirlos de la duración de la vida asignada a cada miembro de la comunidad. Para desembarazarse de los que molestan, le basta con borrar su cardioplaca, que entraña la detención inmediata del corazón. Arlequín es un simple ciudadano que se revela intentando dinamitar por medio del humor y lo grotesco la rígida sociedad en que vive. Así, desparrama bombones sobre las aceras mecánicas, lo que acaba por bloquearlas y hace llegar tarde a todos los habitantes de la ciudad. El final del relato es muy pesimista. El señor Tick-Tock, habiendo logrado detener a Arlequín, le hace sufrir un lavado de cerebro y reconocer públicamente sus errores. No hay pues una originalidad temática en este relato, que habría podido perfectamente ser escrito en 1930, pero en compensación el modo de narrar la historia es completamente nuevo y da pruebas de la gran frescura, de la invención y del humor. Norman Kagan es un joven alumno de instituto que en 1964 y 65 escribió varios relatos de ciencia ficción bastante originales. Adolecen ciertamente de la voluntad de demostración tan frecuente en los autores jóvenes, pero aportan un sonido nuevo. Habiendo abandonado Kagan casi inmediatamente la ciencia ficción, ya no lo habría citado si no hubiera descubierto su nombre en el sumario de una antología reciente con un texto inédito. El mejor de los relatos inicialmente publicados fue, sin discusión, Luke Along with France, un feroz ataque a los ordenadores IBM, rebautizados ICM en el relato, y a las elecciones americanas. Gracias a los sondeos efectuados por las computadoras, todo el mundo sabe de antemano quién llegará a senador o presidente en Estados Unidos, y en consecuencia todo el mundo vota por el futuro vencedor, a fin de no tener la impresión de que su voto ha sido en vano. El sondeo es suficiente y ni siquiera ya es necesario que los electores acudan a las urnas. A partir de 1976, el gobierno de los Estados Unidos estima que los electores que quieren expresar su desacuerdo con el sistema en vigor pueden practicar el voto alienado, es decir, yo no puedo votar por ninguno de los candidatos y por ninguno de los programas en presencia. Me parecen desprovistos de toda conexión con los verdaderos problemas que se plantean a la nación y a mí mismo en lo que se concierne a mi vida. Yo creo que existe en nuestra sociedad un defecto que exige una reforma más profunda. En la práctica, el voto alienado se expresa para el elector votando no por los candidatos presentados, sino por Franz Kafka, el autor del Proceso y del Castigo, obras literarias que simbolizan la alienación del hombre frente a una sociedad inhumana. En el relato de Norman Kagan, el descontento alcanza proporciones tales que al final Franz Kafka es elegido presidente de los Estados Unidos. La revista IF. Desde el mes de julio de 1959, la revista IF ha sido comprada por los editores de Galaxy y va a ser dirigida por H.I. Gold hasta finales del 61 y luego por Frederick Pohl. En el periodo aquí tratado puede resaltarse especialmente toda una serie de novelas por entregas de gran calidad, así como desde luego varios cuentos dignos de interés, pero menos numerosos. La primera novela por entregas es Podkayne of Mars, de Robert Heinlein, que comenzó en el número de noviembre de 1962. Esta novela, escrita a la vez para los adolescentes y los adultos que han conservado el sentido de la maravilla, es absolutamente encantadora. La heroína, Podkayne, es una muchacha de 16 años, nacida en Marte, cuya única ambición es visitar la Tierra. Se dice que este planeta fue la madre patria del hombre, pero Podkayne no puede creer. Es imposible. La fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra es, a todas luces, demasiado fuerte para las estructuras humanas. Está perfectamente demostrado que origina pies planos, hernias y afecciones cardíacas. En cuanto a las radiaciones solares, que son mucho más fuertes en la Tierra que en Marte, matan a cualquier humano de piel no protegida en muy poco tiempo. Pero no es posible contar las tribulaciones de Podkayne en la Tierra, de su joven y muy precoz humano, y de una bestezuela extraordinaria como solo Robert Heinlein sabe describirlas. Hay que leerlas y sumergirse en ellas con embeleso. Jack Williamson y Frederick Pohl han unido sus talentos para darnos, a partir de septiembre de 1963, The Rips of Space, excelente novela de aventuras, uno de cuyos episodios, por lo menos, no deja de recordar el horror experimentado por la lectura de A Planet Named Sayol. Se ha descubierto la existencia de criaturas del espacio llegadas de más allá de la órbita de Plutón, los Spetials, que tienen un sistema de propulsión que no origina ninguna reacción perceptible. Se encomienda a un criminal, Steph Reynald, la misión de, con riesgo de su vida, llevar a cabo las operaciones de investigación necesarias para descubrir este sistema. Dispone para ello de un Spetial, pero este extraterrestre se ha convertido en el animal doméstico de la bella Donna Grady, hija del planificador, el hombre que tiene poder de vida y muerte sobre Reyland. Una conspiración de sus subordinados hace caer en desgracia a Reyland y es enviado al banco de cuerpos. Allí se extirpa a los criminales tal o cual parte de su anatomía, destinada a reparar los organismos enfermos de ciudadanos que pertenecen a las clases más adineradas de la sociedad. Pero en este banco de cuerpos, Reyland se entera de que no es un criminal, ni siquiera un hombre, sino un heterogéneo conglomerado de piezas automáticas anatómicas con las que los cirujanos han fabricado un hombre para encubrir la huida del verdadero culpable. Reyland se derrumba moralmente y solo espera la muerte cuando acude en su socorro Donna Grady a bordo de su astronave. Lo lleva a la región de los arrecifes del espacio en busca de los Spaniards. Señalemos de paso, en mayo de 1964, un cuento de Kurt Weiner Smith, perteneciente al ciclo de Zemel, The Store of the Help Desire. Pero retendré sobre todo nuestra atención el número de julio, pues en él figura el primer texto importante publicado por A.E. Van Vogt desde hace 14 años, The Silky. Durante ese periodo habían aparecido ciertamente libros con la firma de Van Vogt, pero no eran novedades. El autor se había limitado a tomar relatos antiguos alargados o yuxtapuestos para formar un todo de lo que resultaba muy poco convincente. Este Silky es un hombre del futuro, en realidad una criatura marina, ya que Van Vogt supone que las técnicas genéticas han permitido al ser humano conquistar el hábitat marino y poder sobrevivir bajo tres formas diferentes: la humana propiamente dicha, la forma de pez y la forma silky, que es un ser marino protegido por un caparazón quitinoso y dotado de superpoderes. En semejante sistema, podría temerse que los omnipotentes silkies quisieran dominar el resto del planeta. Nada de eso, ya que solo pueden reproducirse con las mujeres puramente humanas del pueblo especial, y ello en la época en que recuperan su forma de hombre, es decir, cada 9 años y medio, y solo sus hijos varones se convierten en silkies. Se ha creado así un equilibrio que queda roto en el primer relato de la serie por la aparición de un ser extraterrestre llamado Disaril Naphem. Silky de tercera clase logra ponerle fuera de combate al final de una aventura en la que, si bien Van Vogt no ha recuperado aún toda su maestría, se nota que está a punto de terminar su larga travesía del desierto. En enero de 1965, Jack Williamson y Frederick Pohl vuelven a hacer su aparición con Star Chill, novela situada en el ciclo de los arrecifes del espacio. La máquina planificadora ha establecido el plan del ser humano, plan que debe permitirle conquistar las estrellas, pero este plan se ve amenazado por un ente al que se denomina el Hijo de las Estrellas, que tiene el poder de apagar los astros y parece tan inaprensible como invencible. Acaba sembrando la confusión en los circuitos de la máquina planificadora, que cae presa de la demencia. Pero el ser humano sabrá superar esta crisis de la máquina y comprenderá finalmente que es la propia máquina la responsable de la crisis. Liberado de ella, está dispuesto a enfrentarse a su destino. Muchos siglos antes, las estrellas le habían dado la vida, pero ahora había alcanzado la edad adulta. Estaba preparado para asumir su posición, su rango y su nombre. Su posición, la de adversario de las propias estrellas. Su rango, el igual al universo. Su nombre, el ser humano. A partir del mes de julio de 1965, el doctor Edward Elmer Smith, Doc Smith, aparecería por última vez como figura destacada con la publicación de su novela Skylark Duquesne. El 31 de agosto del mismo año, moría de un ataque cardíaco. Con él desaparecía el escritor más célebre del género desde Burroughs, creador de Barsoom. En septiembre de 1963, en el curso de la Convención Mundial celebrada en Washington, había recibido la primera recompensa, The Hall of Fame, es decir, el Oscar de la Gloria reconocida y admitida por todos. En esa ocasión, John W. Campbell Jr. declaró: Edward Elmer Smith ha hecho dar a la ciencia ficción su último gran avance. Esperemos todavía que otro autor haga lo mismo. Esta frase refleja la sincera admiración que Campbell profesaba a Doc Smith, porque sus novelas, pese a los imperativos del space opera, tenían siempre un fundamento científico. Por ejemplo, 4 ideas adelantadas por E. E. Smith y que son muy seriamente estudiadas en la actualidad por los científicos: colisiones de galaxias como origen de señales de radio, partículas dotadas de masa imaginaria, universo de sombras, neutralización de la inercia. En diciembre de 1965, el escritor cuya fama más se aproximaba a la de Doc Smith, es decir, Robert Heinlein, nos da una novela titulada The Moon is a Harsh Mistress. El autor supone que el comunismo ha triunfado en toda la Tierra y luego en los planetas colonizados del sistema solar. El tema de la obra es el choque del comunismo izquierdista y dinámico de la colonia lunar con el comunismo stalinista y desviacionista de la Tierra. Este libro sumió en la consternación a todos los necios que tenían la costumbre de tratar de fascista a Robert Heinlein desde la aparición de su novela militarista Starship Troopers, Tropas del Espacio. Antes de dejar ir, citemos la excelente serie de aventuras de los Berserkers de Fred Saberhagen y de las incesantes obras de Murray Leinster, Lester del Rey, Kate Lomer, R.A. Lafferty, Margaret St. Clair. We'll be right back. la revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction. La revista de Magazine of Fantasy and Science Fiction va a publicar textos de excelente calidad durante todo el periodo a que nos estamos refiriendo. Desde el mes de mayo de 1958, Robert Sheckley figura en el sumario con una pequeña obra maestra, The Prince of Peril. Se trata del título de un programa de televisión, un concurso que lleva al suspense a sus últimas consecuencias. Durante una semana, un hombre acepta, para ganar una suma fabulosa, exponerse voluntariamente a las balas de unos asesinos a sueldo. Todo ello es televisado en directo. El relato de Sheckley nos hace asistir a uno de estos concursos. Vemos en él a un tal Raller, perseguido por los asesinos a sueldo de la cadena de televisión. Es salvado una primera vez por unos telespectadores que le sirven de buenos samaritanos, y luego por una muchacha que le revela que es un agente de la cadena de televisión encargada de hacer durar el espectáculo si la víctima se muestra demasiado escasa de recursos. Finalmente Rader se salvará, pero habrá perdido la razón. Sheckley nos ha logrado un cuadro estremecedor de la falta de humanidad de los organizadores de los concursos televisados. Basta con presenciar un programa europeo para darse cuenta de hasta qué punto se desprecia en ellos al ser humano. Es de temer que The Prince of Peril no sea solamente un relato de ciencia ficción, sino más bien una anticipación. Robert A. Heinlein figura en el sumario de Fantasy and Science Fiction de agosto de 1958 con una encantadora novela titulada Half Space Suite Will Travel. Es la historia de dos chiquillos, un chico, Kip Russell, y una chica muy pedante apodada Peewee, que se ven enfrentados a una raza de seres extraterrestres muy superiores al ser humano y tienen que convencerles de que la especie humana merece sobrevivir y no debe de ser destruida. Todo ello está relatado en un tono muy ágil y la narración abunda en multitud de incidentes. Para dar una idea, resumamos en dos palabras su comienzo. Kip Russell ha participado en un concurso organizado por el jabón Skyweb Soap, que ofrece un viaje a la Luna, pero solamente ha ganado un premio secundario, una escafandra espacial. Mientras la prueba se produce en una pradera, está a punto de ser aplastado por una astronave que se estrella contra el suelo. A bordo de ella se encuentra la joven Patricia, apodada Peewee. Había sido secuestrada por extraterrestres con ocasión de un viaje a la Luna, pero ha conseguido huir en compañía de uno de sus prisioneros, The Mother Thing, otra variedad de ser no humano y sentimientos muy maternal. Sin embargo, se presentan de nuevo los raptores de Peewee y capturan a los dos chiquillos, que no tardan en quedar prisioneros en la Luna. En abril de 1959 descubrimos otra obra más seria, Flowers for Algernon, Flores para Algernon, de Daniel Case. Algernon es un ratón de laboratorio al que un tratamiento especial ha hecho muy inteligente. El mismo tratamiento se aplica a una persona con limitaciones, Charlie, que no tarda en progresar, en alcanzar el nivel intelectual de un adulto inteligente y por último en convertirse en un verdadero genio. Cuando advierte que Algernon sufre una regresión y luego muere, comprende que a él también le esperará una suerte parecida. Al final del relato ha vuelto a caer en su anterior estado de limitación. Toda la historia es narrada por Charlie, en una especie de diario en que se consigna sus impresiones, primero con un estilo muy infantil, luego con la mejora del estilo traducido en los progresos del tratamiento al que está sometido. Igualmente, al final del relato, la deteriorización de los últimos textos atestiguan su derrumbamiento intelectual. Es esta una obra de estremecedora belleza. Es un relato humano y desesperado. Pocos años después, Case volvería a tomar este texto y lo alargaría para hacer de él una novela con el mismo título, añadiendo una historia de amor que acentúa su aspecto humano, pero sin aumentar su lógica dramática. Basándose en ella, se rodaría una película titulada Charlie. En mayo de 1960 volvemos a encontrar a Philip José Farmer con Open to Me, My Sister, el último gran texto de tipo biológico que escribió. El relato se desarrolla en Marte, donde se encuentra un extraterrestre terrestre, Cardigan Lane, y un ser femenino nacido en otro mundo distinto de Marte, Marcia. Su rostro es casi humano, su cuerpo semejante al de un adolescente desprovisto de senos, pero no existe en ella ninguna hendidura pubiana que indique posibilidades de apareamiento análogos a las mujeres humanas. Marsella lleva alrededor del cuello una especie de largo gusano que cuida como un bebé, y al que alimenta regurgitando en una escudilla la comida que ha ingerido. Lane y esta criatura llegarán a cohabitar durante varios días sin lograr entenderse por el lenguaje, pero aprendiendo a estimarse. Por señas y con la ayuda de dibujos, Lane comprenderá que el gusano es el hijo de Marsella. Aunque no lo ha dado a luz, ella es su madre y debe de criarlo. Su raza le ha confiado una tarea en Marte y debe de venir a buscarla. Pero el terrestre, vagamente enamorado de Marsella, no puede soportar la vida de su gusano bebé y lo mata en el instante mismo en que llegan los compatriotas de la criatura femenina y lo capturan. Pese a su dolor, Marsella le comunica por medio de un intérprete que le perdona y que espera poder convertirse en una hermana para él después del reajuste psicológico que debe sufrir. Brian W. Aldiss nos da una serie de excepcionales relatos a partir de febrero de 1961. Hot House es a la vez el título del primero y el de la recopilación en que al año siguiente aparecieron en librería los cinco textos. Los títulos de los otros cuatro relatos eran No Man's Land, Undergrowth, Timberline y Evergreen. La acción se desarrollará en un futuro muy remoto en el que un árbol gigantesco, un babiano, recubre la totalidad del planeta. Sus ciclopeas ramas se extienden hasta la misma luna. La vida animal ha desaparecido casi por completo. Tan solo sobreviven unos cuantos seres humanos que han conseguido adaptarse. Su estatura se ha reducido a unos 30 centímetros y por mimetismo su piel ha adquirido el color verde a fin de pasar inadvertida entre el follaje. En efecto, numerosos vegetales ya inteligentes pueblan las frondas gigantescas del Baniano. Hay, en particular, unas especies de arañas vegetales, los traverters, que han colonizado la Luna. Un grupo humano dirigido por Lily Joe, la mujer jefe, el hombre Harris y Flor van a intentar la ascensión hacia nuestro satélite para buscar en él un refugio más hospitalario. Brian W. Aldiss nos narra la lucha por la supervivencia de este pequeño pueblo humano con un lujo de pequeños detalles que dan una realidad concreta a este extraordinario mundo verde. Aldiss ha conseguido un relato tan sofocante como una jungla tropical. Un relato de originalidad absoluta que una vez terminado, por un instante nos hace considerar como alucinante nuestro ambiente familiar. Una vez más, Brian W. Aldiss ha demostrado ser uno de los grandes maestros de la ciencia ficción contemporánea. En el número de junio de 1961 aparecerá otro texto de primer orden, Alpha, Ralpha, Pulevar, de Corwainer Smith. Volvemos a encontrar en él el universo de Zemel, de los subhombres y de los señores de la instrumentalidad. En este relato, dos personas reales, simbólicamente llamados Pablo y Virginia, descienden a la Tierra e intentan subir por el bulevar Alfa-Ralfa para ir a consultar a una vieja máquina de predicción, el Abadingo. En el camino de regreso, un súbito tornado arrastrará y causará la muerte a Virginia, mientras que Pablo será salvado por Zemel, la mujer gato. Pero resumir en un relato semejante es traicionarlo, ya que los hechos en sí no tienen mucha apenas importancia. Son el estilo mismo del relato, su atmósfera, sus detalles, la presentación de la psicología de los personajes, humanos y no humanos, los que constituyen todo su encanto. Ahí radica una de las diferencias esenciales entre los autores de la ciencia ficción de antes de la guerra y los del periodo contemporáneo. El resumen de un relato de Nav Schaffner, por ejemplo, puede ser interesante en sí mismo, ya que presenta una idea original que retiene la atención. El relato de un autor contemporáneo puede resultar extraordinario a partir de un guión indigente o incluso inexistente, lo cual no demuestra de manera alguna que los autores de hoy sean mejores o menos buenos que los de antaño, sino simplemente que sienten y escriben de modo diferente la ciencia ficción. El mes de noviembre de 1963 nos hace trabar conocimiento con uno de los nuevos grandes de la ciencia ficción contemporánea, Roger Zelazny, cuyo texto se titula extrañamente A Rose for Ecclesiastes. Zelazny nació en Cleveland, Ohio, el 13 de mayo de 1937. Cursó estudios en la Universidad de Columbia antes de emprender una carrera literaria. Comenzó en agosto de 1962, a la vez en Fantastic y en Amazing. Desde 1965 no ha dejado de coleccionar premios y recompensas. Zelazny es ante todo un escritor, un estilista, como lo fuera antaño Abraham Berry. La comparación no es gratuita, ya que estos dos autores son mucho más escritores de ciencia fantástica que de ciencia ficción propiamente dicha. Para Zelazny, la ciencia está completamente entre paréntesis y no sirve más que decoración o de soporte tecnológico. Le interesan los problemas del ser humano, en particular la inmortalidad, así como los problemas ligados a las mitologías antiguas, sean egipcias o hinduistas, como veremos más adelante. A Rose for Ecclesiastes tiene por escenario el planeta Marte. Un grupo de terrestres intenta entrar en comunicación con unos marcianos, aparentemente los únicos supervivientes de su raza. Un lingüista, Gallinger, es autorizado a estudiar los textos sagrados y a aprender el marciano. Descubrirá así que la raza se extingue, ya que los machos padecen esterilidad desde hace algún tiempo. Una joven marciana, danzarina sagrada, Braxa, se entregará a él y pronto le comunicará con sorpresa que va a ser madre, pues las mujeres pueden seguir concibiendo. Pero Braxa desaparece, así como todas las demás mujeres. Gallinger acaba encontrándolas en su templo, con varios ancianos cuya existencia no sospechaba. Todos han decidido terminar con la vida, como lo exigen sus textos sagrados. Gallinger logra penetrar en el recinto y les lee los textos del libro del Eclesiastés. Sin saberlo, ha dado cumplimiento a otra profecía, que exigía que un hombre llegado de otra parte dejara encinta a la que ejecutaba la danza y luego leyera palabras sagradas desafiando los ritos del templo. Gallinger había conservado los zapatos puestos al penetrar en el recinto religioso. Los marcianos están salvados, pero no el terrestre, pues Braxa no se había entregado a él más que para dar cumplimiento a la profecía. No aceptará volver a verle más. Si Roger Zelani es el mejor estilista americano, por parte británica este título corresponde, sin discusión alguna, a Jim G. Ballard, al que volveremos a encontrar en mayo del 64 con The Illuminated Man. Este relato corto constituyó luego el punto de partida de su novela The Crystal World, El Mundo de Cristal, aparecido en 1966. Analizaré más detalladamente este último texto, ya que constituye una verdadera obra maestra de la ciencia fantasía. Su tema es de una elegante sencillez. En un bosque del Camerún, en África, se produce un extraño fenómeno que afecta a los vegetales, los cuales van quedando recubiertos de una delgada película cristalina. Las hojas se transforman así en joyas, los troncos de árboles en gigantescos cristales. La vida animal se ve afectada también, y en el recodo de un sendero cristalino del bosque puede verse un pájaro, un mono o un cocodrilo engastados en el cristal, esculpido como un bloque de cuarzo. He aquí, por ejemplo, la primera visión de Sanders, el protagonista de la novela. La ribera situada frente a ellos centelleaba en toda su longitud como vista a través de un caleidoscopio descompuesto, y las bandas de color, superponiéndose unas sobre otras, aumentaban la densidad de la vegetación, aunque era imposible ver a más de unos cuantos pasos entre los troncos de la primera fila. El cielo estaba despejado, inmóvil, el sol brillaba sin cesar sobre esta ribera magnética, y alrededor de ellos la escena estallaba en cascadas de colores que se embelesaban en ondas por el aire. Luego se atenuaba este centelleo y reaparecían las imágenes de los árboles, revestido cada uno de ellos con su armadura de luz, con un reluciente follaje, como si hubiera estado cargado de joyas delicuescentes. En la novela de Ballard hay además una apasionante aventura humana entre el doctor Sanders, especialista en lepra, y Susan, su amante, un sacerdote y una especie de aventurero, Vendres. Pero el héroe principal de la novela es, sin discusión, el bosque de cristal. Bosque que va fascinando poco a poco a los hombres que viven en su linde, pues ofrece una muerte que parece más dulce que la vida. Una muerte que va a extenderse, sin duda, a toda la tierra, ya que el bosque avanza 100 kilómetros cada día. Pero ¿qué importa si la muerte tiene la divina belleza de las gemas y de las piedras preciosas? Algo centelleó en la oscuridad detrás de Sanders. Se volvió para ver una brillante quimera. Un hombre de brazos y pecho incandescentes corriendo en medio de los árboles, mientras detrás de él una cascada de partículas se extendía en el aire. Sanders retrocedió detrás de la cruz, pero el hombre había desaparecido ya, formando un torbellino en medio de las cavernas de cristal. 1965 quedará particularmente dominado por el talento de Roger Zelani, dos de cuyos relatos por lo menos me parecen de una calidad extraordinaria. El primero, aparecido en marzo, lleva el título un tanto curioso de The Doors of His Face, The Lamps of His Mouth. Un hombre y una mujer que se aman sin querer confesárselo intentan capturar un monstruo marino, una especie de cachalote, a la vez para justificar su existencia a sus propios ojos y para forzar al otro a humillarse revelando su amor. ¿Dónde está aquí la ciencia ficción?, preguntarán ustedes. Pues bien, el relato se desarrolla en Venus y el monstruo es extraterrestre. Es poco, estoy de acuerdo, pero cuando en 1930 una legión espacial cualquiera combatía a los indígenas de un planeta armados con arcos y flechas, no se trataba simplemente de relatos de la guerra del ejército americano contra los apaches? En octubre y noviembre del mismo año, Celani publicaría un relato en dos partes, Uncle D. Conrad, que revisó luego para alargarlo y que apareció en librería bajo el título de This Immortal. Al año siguiente, en la convención de Cleveland, en 1966, recibiría el Hugo por este título, Exequo Condune, de Frank Herbert. Y llamadme Conrad. Esta es la única exigencia de Conrad, Mimikos, el inmortal. Sin embargo, si hay una cosa segura, es que no se llama Conrad. Pero en la actualidad se ha hecho ya imposible saber quién es realmente. Unos dicen que fue el liberador de la Tierra. Otros pretenden que fue Karadiosis, el asesino. Otros más audaces en sus hipótesis aventúrannos sin temor el nombre temible del gran dios Pan. Por el momento, Conrad debe servir de guía a un empleado del planeta Vega, Cor Mistigo, y hacerle visitar las maravillas de la Grecia antigua y del antiguo Egipto. De esta visita depende quizá el lugar que ocupará la Tierra entre los planetas de la galaxia, pero las intenciones del enviado de Vega no son las que se creen, y el papel que reserva a Conrad y a su compañera Cassandra proporcionará una extraordinaria sorpresa a los lectores. Cassandra, el dios Pan, bueno, ¿qué van a buscar ustedes? Se llama simplemente Conrad. La revista Astounding Science Fiction. Vamos a vivir ahora los últimos años de Astounding Science Fiction y los primeros de Analog. Esta revista, que fue la más importante del género, no es ya, en mi opinión, más que la sombra de sí misma. Sin embargo, todavía aparecen en ella cierto número de textos interesantes. Y, en primer lugar, una novela de Clifford de Simard, The Big Front Yard, que obtendría el Hugo en la Convención de Detroit de 1959. Sus héroes son gentes sencillas que viven del campo, muy típicas de Simard. Hiram Thayne, reparador de todo lo que se le presenta, y astuto anticuario llegado al caso, y Belsley, un desgraciado, algo tonto, que pretende poder conversar telepáticamente con los animales, son los protagonistas. Seres extraterrestres establecerán un punto de conexión entre el mundo y el gran patio que se extiende en la casa de Thayne. Belsley logrará comunicar mentalmente con una especie de animal que se parece un poco a una marmota, el cual a su vez sirve de intérprete a los pensamientos del terrestre con los extraterrestres, y se establecerá así relaciones entre ellos y Thayne. Después tendrá lugar un trueque de objetos diversos. En particular, Hiram Thayne logrará adquirir sillas de montar que se sostienen en el aire por antigravedad, a cambio de la idea de la pintura, concepto que le es por completo desconocido a los extraterrestres. Cuando los representantes de la ONU intentan hacerse cargo de la situación, deben batirse rápidamente en retirada. Solo Beasley puede comunicar con los visitantes del espacio y se negará a trabajar con nadie más que con Hiram Thayne, el único hombre que le ha tratado con bondad. The Big Front Yard es una pequeña joya de humor y de fantasía. En mayo de 1959, volvemos a encontrar a Gordon R. Dixon con el comienzo de la saga de los Dorsai. Dixon es un canadiense que nació en 1923, residente en los Estados Unidos desde la edad de 13 años. La primera parte de esta saga apareció en librerías bajo el título de Genetic General, y como ya hemos visto, su héroe es el joven Dorsai, Donald Green. Este título, de Genetic General, quiere decir que los hijos del planeta Dorsai están genéticamente predispuestos a convertirse en soldados, en mercenarios combatientes en todos los campos de batalla de la galaxia. Confieso que nunca ha llegado a interesarme el relato de las etapas de la carrera del joven Donald y de los numerosos combates con los que ha participado. Esta novela está mal hecha y es demasiado militarista para mi gusto. Aun cuando Donald Green se revele finalmente un poco diferente a los demás Dorsai, vamos a descubrir ahora a uno de los autores más prolíficos de los años 50 al 60. Randall Garrett había comenzado a escribir precisamente en Astounding en enero del 51 con una novela, The Waiting Game, que mostraba los peligros que corría el hombre ante los actos inteligentes, no siempre inteligibles, del extraterrestre. Escribió luego un número muy elevado de relatos cortos, ya con su propio nombre, ya con algún seudónimo, o en colaboración. Primero a partir del 56 con Robert Silverberg, bajo el nombre de Robert Randall. Luego a partir del 59 con Lawrence M. Jennifer, bajo el nombre de Mark Philip. En el número de diciembre del 59, The Astounding, de la que a mi modo de ver es su mejor novela, aparece The Destroyers. En su texto de presentación, John W. Campbell Jr. escribe: toda guerra está hecha de una inmensa cantidad de tragedias personales, pero la peor tragedia es la de la muerte de un género de vida, pues un género de vida, sea bueno o malo o mediocre, solo existe porque es tiernamente amado. Shedi es un planeta agrícola en el que la población humana vive días felices y sin problemas. El estado es feudal y varios varones se reparten la tierra del país. Los trabajadores están ligados a su tierra como lo estaban antaño los siervos y viven bajo la tutela paternalista de su soberano. Pero el relato hecho al nivel de la vida cotidiana de los campesinos muestra que así son perfectamente felices. Esta no es la opinión de los habitantes de un planeta próximo, que deciden ir a darles la libertad y exigen de sus soberanos que hagan cesar el feudalismo. Ante su negativa, estalla la guerra, y a pesar de una heroica resistencia, los habitantes de Shedi acaban siendo vencidos por los invasores. He aquí la opinión de uno de los vencedores, un oficial de la Unión, vestido completamente de azul. Shedi era y es todavía el planeta más atrasado de la galaxia. Vuestro consejo de jefes se negaba obstinadamente a permitir a los trabajadores de Shedi dirigir a su antojo su propia vida. Estos hombres, pues, han vivido y muerto sin haber recibido la instrucción necesaria, sin los cuidados médicos que habrían salvado y prolongado sus vidas, y sin la comodidad material a que todo ser humano tiene derecho. Esta situación va a cambiar, pero lamento profundamente que haya sido necesaria una guerra para lograrlo. Y he aquí ahora la opinión de uno de los desdichados siervos, liberados. Los enemigos han anunciado su intención de destruir toda nuestra sociedad, ¿verdad? Quieren derribar las baronías, despojar a todos los jefes, obligarlos a los campesinos a perder la seguridad por lo que hemos trabajado toda nuestra vida. Esto es lo que han proclamado, ¿no? Pero los jefes combatían hasta el final y acabarán venciendo porque la razón está de su parte. Los invasores no tienen derecho alguno a transformar nuestro modo de vida. No tienen ningún derecho a imponernos su forma de ver las cosas. La referencia al oficial de la Unión, vestido de azul, color del uniforme de los nordistas durante la Guerra de Secesión, muestra que Randall Garrett ha querido simbolizar la derrota del sur esclavista ante los ejércitos del norte, aparentemente liberales. El problema planteado por el relato rebasa ampliamente este caso particular. ¿Se tiene derecho a destruir la forma de vida de hombres y mujeres plenamente felices con el pretexto de que no responde a normas éticas o políticas generalmente admitidas? No, responde Randall Garrett al final de Destroyers. Y esta respuesta no es reaccionaria, todo lo contrario, pues existen dos clases de fascismo, el que consiste en esclavizar a un pueblo libre, pero también el que consiste en liberar a un pueblo satisfecho con su forma de gobierno. Lo esencial para el hombre es la felicidad y no las nociones abstractas de la ideología política del momento. Death Wall, de Harry Harrison, publicada a partir de enero del 60, aporta un clima muy diferente. Este mundo de la muerte se llama Pyrrhus, y un jugador profesional, Jason Dean Alt, va a ser arrastrado a él en circunstancias un tanto excepcionales. Un habitante de Pyrrhus, Kirk, se pondrá en contacto con él y le pedirá que juegue en su nombre 27 millones de créditos galácticos. Jason es en efecto el único hombre de la galaxia que puede controlar los dados gracias a las facultades psi de su cerebro. Jason Dinald, inquieto al ver descubierto su secreto, pero impulsado por su pasión de jugador, aceptará y ganará los millones de créditos necesarios para la compra de armas destinadas a la lucha contra el planeta. En efecto, Pyrrhus, colonizado hace 300 años, no acepta al hombre. La media de vida allí es de 16 años. Naturalmente, esta media se debe a una mortalidad infantil extremadamente elevada. Jason Dinal acaba internándose en este mundo hostil y acompañará a Kirk y a la hermosa Meta hasta Pyrrhus. Él tomará la dirección de la lucha contra el planeta y descubrirá que los enemigos de los habitantes del mundo de la muerte no son otros que ellos mismos. Harry Harrison nació en 1925, en Connecticut. Se dedicó primeramente a ilustrar antes que volverse hacia la literatura. Realizó sus primeras armas como escritor en el año 51 y luego pasó a ser sucesivamente redactor jefe de 7 revistas de ciencia ficción. Emigró después a México y luego a Europa, a Dinamarca, a Italia, al Reino Unido. Es un hombre jovial, exuberante, de voz atronadora, muy simpático. Además de su talento de escritor, es un notable antologista. En el año de gracia de 1345, Sir Roger de Tournaville, señor de la pequeña ciudad de Annesby, en Inglaterra, se dispone a reunirse con el rey Eduardo III y su hijo, que guerrean en Francia. No desvaríe. Estoy hablándoles de una obra de ciencia ficción, excelente incluso debido a la pluma de Paul Anderson, y publicada a partir de julio del 60, The High Crusade. En efecto, una nave del espacio, pilotada por hombrecillos azules, aterriza pronto ante los hombres de Sir Roger. Inmediatamente este da orden de cargar sobre aquellos, y los hace pedazos a todos menos a uno. El noble inglés, su capellán y sus soldados se agolpan entonces a bordo de la astronave a fin de ir a liberar Tierra Santa, pero el prisionero extraterrestre logra dirigirse al planeta Zorixan, del que había venido. Se produce entonces una sucesión de batallas entre los hombres de armas medievales y los extraterrestres provistos de los más modernos medios de destrucción. Con mucho humor, Paul Anderson nos describe las sucesivas victorias de Roger de Tournaville, que acabarán fundando un imperio independiente, al menos en teoría, de la corona británica. Esta novela es una pequeña obra maestra de humor y de chuscas y astutas invenciones. Un éxito menor, pero completo. Desde el mes de febrero, un cáncer terrible roía a Astounding Science Fiction. En la portada, en sobreimpresión, sobre la palabra Astounding, se leía análogo. Apenas perceptible al principio y luego en el transcurso de los meses, con más intensidad cada vez. En septiembre del 60, la palabra Astounding se había tornado casi legible, pero la mención copyright, que legalmente da fe del título de una publicación, contenía aún la denominación antigua. El mes siguiente, la revista se llamaba definitivamente Analog Science, Fact and Fiction. Después de 30 años de existencia, Astounding había muerto. Preciso es rendir aquí homenaje a los hombres que han hecho en sus páginas la historia de la ciencia ficción, ya como redactores jefe, Harry Bates, F. Orlin Tremain, John W. Campbell Jr., ya como autores, Murray Leisner, Edward Elmer Smith, Raymond Z. Gallum, Nat Schaffner, Jack Williamson, Edmund Hamilton, Catherine L. Moore, Howard Phillips Lovecraft, Henry Kuttner, Robert Heinlein, Ivan Bock, Isaac Asimov, Paul Anderson y tantos otros. Nunca recomendaré demasiado la lectura del bellísimo libro de Alba Rogers, A Requiem for Astounding, publicado en 1964, en el que esta fan de primera hora presenta mes a mes la aventura de la revista que permanecerá como la más importante de la historia de la ciencia ficción. Por último, para los que se sorprendan al verme considerar como definitivamente muerta una revista que ha cambiado simplemente de nombre, precisaré lo siguiente. Lo que constituye la identidad de una revista no es su redactor jefe, que cambia a veces, ni sus autores, que se renovarán al cabo de cierto tiempo, ni su presentación, que varía con los años, ni sus ilustraciones, que se hayan sometidas a la moda, sino únicamente su título, que permite identificarla y confiere unidad a un compendio editorial cambiante. Aparte del título, no existe casi ninguna relación entre la Astounding de 1930 y la de 1960. Por el contrario, hay una completa identidad entre la Astounding de 1960 y Analog. Sin embargo, por paradójico que pueda parecerles, esta diferencia de título basta para hacerlas revistas completamente distintas, según la feliz expresión de Alba Rogers, el mejor especialista de la revista. La revista Analog. El primer texto que he retenido de Analog es una novela de cuatro partes de Clifford de Simard, The Fisherman, que aparece a partir de abril de 1961. Fue seguidamente reeditada en volumen bajo el título The Time is the Simplest Thing. Este último título es en realidad bastante falaz, ya que si bien se trata de un relato temporal, dista mucho de ser tan sencillo. Hombres provistos de poderes telecinéticos son utilizados en un centro espacial bautizado con el nombre de Fishlook, anzuelo, que realizan exploraciones espaciales por medio de ellos. Dotados de facultad de psi, no viajan corporalmente a través de las estrellas, sino que envían solo su espíritu y ciertas máquinas impulsadas por la fuerza telecinética. Fishloop comercializa luego las ideas y las técnicas que los exploradores traen de planetas lejanos. Los hombres que viajen en espíritu no tardan en hacerse sospechosos para el conjunto de la población humana, que cree ver en ellos actos mágicos y brujería. La historia comienza cuando un pescador de Fishloop, Shepherd Blaine, vuelve de su viaje espacial con un fragmento de una entidad extraterrestre, Pink Ness, así llamada por él, en atención a su color rosado, que ha penetrado en su espíritu. Pero Blaine sabe que el centro no corre riesgos con los exploradores que no regresan completamente humanos. Se les suprime sin piedad. Se verá obligado a huir de Fishloop y luego intentar escapar de las poblaciones rurales que le identificarán como PC, es decir, un hombre dotado de facultades psicocinéticas, y quieren darle muerte. Gracias a la fracción alienígena de su espíritu, Shepherd Blaine logrará superar todos los peligros y un nuevo futuro se abrirá para el hombre. En el mes de diciembre de 1963 aparece el principio de una obra maestra de Frank Herbert, Dune Wall. Esta novela ya larga será luego reunida por el autor con una segunda obra, El profeta de Dune, igualmente publicada en Analog a partir de enero del 65, para formar el volumen definitivo bajo el simple título de Dune. En la convención de Cleveland del 66, Frank Herbert recibiría el Hugo por esta obra gigantesca, ex aequo, con Robert Zelani, como hemos visto antes. Herbert nació en el estado de Michigan en 1920. Trabaja también como periodista y fotógrafo. Resulta imposible resumir Dune, que es una novela a la vez histórica, sociológica, ecológica, económica, etc. Hay varios niveles en este relato cuyo telón de fondo es el de un imperio galáctico neofeudal. El emperador ha cedido el planeta Dune, llamado Arrakis por sus habitantes, al duque Leto Atreides. A cambio, este último debe de entregar al imperio y a una compañía mercantil un tributo en especies, ya que las especies son la única riqueza de Arrakis, pero el duque es pronto asesinado, no en vano sin duda, su nombre Atreides recuerda el de la trágica familia griega de los Atreidas, y su hijo Paul se verá obligado a refugiarse entre el pueblo de las arenas. Más al lado de esta intriga principal existen otras, la más asombrosa de las cuales viene Jessel, que por extraños medios ha emprendido a todo lo largo de los siglos un plan de selección genética para producir el Quetzalcoatl, el mutante que pueda estar en varios lugares a la vez. Pero el joven duque, Paul Atreides, ha tomado ahora el nombre de Muad'Dib, es decir, se ha convertido en el jefe de los hombres libres del desierto de Arrakis. El planeta ha encontrado por fin un héroe a su medida. Frank Herbert ha conseguido una obra extraordinaria, tanto por el sentido del detalle como por la grandiosa concepción de este planeta, de arena. Dune quedará como uno de los momentos importantes de la ciencia ficción. No le haré más que un reproche, de poca entidad, por otra parte. ¿Por qué haber elegido este título cuando el planeta es constantemente llamado Arrakis a todo lo largo del relato? Dune constituye un feliz accidente en la carrera de Analog, que se mantiene aproximadamente en el mismo nivel que los últimos números de Astounding. He aquí, por ejemplo, el que fue uno de los mejores folletines del 64, Spaceman, de Murray Leinster, que comenzó en el mes de marzo. Los tripulantes de la Rim Star, astronave interestelar, tienen intención de amotinarse, matar al capitán y a un tal Bryden, que no forma parte de su grupo, así como a los pasajeros para apoderarse de la nave y de su carga. No logran realizar sus planes. Bryden y el capitán, que tenían sospechas, se atrincheran con los pasajeros en una parte de la nave y allí resisten un largo asedio. El capitán ha alterado los instrumentos de control y los amotinados creen haber regresado la velocidad de la luz. Luego tienen la impresión de retroceder en el tiempo. Aterrorizados, completamente desorientados, acaban enloqueciendo y el Rim Star llega a buen puerto. La historia se completa con una intriga amorosa entre Bryden y una joven pasajera, Diana. Este argumento no deja de recordar el de Brigands of the Moon, de Ray Cummings, que data de 1930. En cuanto al año 65, se vio marcado sobre todo por la aparición de la segunda parte de Dune, El profeta de Dune, de la que ya hemos hablado. La revista Amazing Science Fiction. No hay nada que decir estrictamente de Amazing ni de Fantastic, pues los textos de estas dos revistas son reediciones en un 80%. No sorprenderá, por lo tanto, el descenso de sus ventas. En compensación, el Reino Unido nos va a traer una serie de textos muy interesantes con New Wars y Science Fantasy. Reino Unido. Empezaremos con el número de septiembre de 1958 de la revista New Worlds, en el que Brian W. Aldiss publicará una divertidísima novela titulada Ecuador. Humor, suspense, espionaje, todo se mezcla en esta novela muy británica que cuenta una invasión extraterrestre llegada de Alpha de Centauro. Los Rocks son humanos y con su única nave no representan aparentemente un peligro. Pero ¿no es esta nave solo una vanguardia enviada con fines de espionaje? Sin embargo, se acaba concediendo derecho de residencia en la Tierra a los Rocks, en la isla de Sumatra, a uno y otro lado del Ecuador y en una pequeña parcela de la Luna. Un agente secreto inglés, Thane Leslie, acabará apoderándose de un microfilm que demuestra la inminencia de un ataque de los Rocks. Pero Brian W. Aldiss es un hombre lleno de recursos y la situación no evolucionará en el sentido que uno cree. J.G. Ballard reanuda su serie de catástrofes naturales con Storm Wind, relato aparecido en octubre del 61. La versión definitiva de este texto, considerablemente alargada, aparecerá bajo el título de The Wind From Down Here. Esta vez es el viento, que soplando tempestuosamente y sin tregua, va a hacer poco a poco imposible la vida humana en la superficie del globo. Compuesta en pequeñas pinceladas, esta novela mosaico resulta aterradora. Tan perfectamente transmitida está la impresión de realismo y de inexorabilidad del cataclismo. En noviembre del mismo año, Ballard nos da otra pesadilla, un relato corto titulado Millennium, cuyo tema es el de la superpoblación en las grandes ciudades. Sus protagonistas añoran los tiempos felices en que se podían tener habitaciones individuales de 4 metros cuadrados como máximo. A partir de una habitación de 5, se considera que se trata de un alojamiento para 2 personas. En este universo terrorífico y kafkiano, los dos héroes de Ballard descubrirán en su inmueble una ignorada habitación, sin puerta, que ha sido tapiada por error. Con 2 chicas que recogen al azar, pasarán en ella varios días de felicidad, desahogadamente, pero el apiñamiento de sus amigos o conocidos hará volver pronto la situación a un punto de partida. No hay solución. A partir del mes de octubre del 63, John Brunner nos dará una novela a la vez de heroica fantasía y de ciencia ficción, To Conquer Chaos, cuyo tema es el del regreso involuntario a la Tierra de nuestros descendientes, que habiendo partido hacia las estrellas, habían olvidado dónde se encontraba la madre patria. En marzo del 64, Ballard publicará The Terminal Beach, uno de los mejores relatos horribles que conozco sobre el tema atómico. Un soldado americano, al aparecer el último hombre vivo en el mundo, regresa al atolón de Eniwetok, donde se ve asediado por fantasmas y acaba cayendo en la locura. Terminaré este rápido vistazo de la revista New Worlds citando la novela especialmente dirigida a la juventud, Bill, héroe galáctico, de Harry Harrison, que apareció a partir de agosto del 65. Ahora, por parte de la revista Science Fantasy, es preciso citar especialmente a 2 autores. En primer lugar, Michael Moorcock, cuya saga de Elric, el Negromántico, comenzó a partir de junio del 61 con The Dreaming City. Michael Moorcock es una de las grandes personalidades de la ciencia ficción británica. Nació en 1939 y en este año de 1961, el de sus comienzos, no tiene más que 22 años. Moorcock fue al principio un entusiasta fanático de Edgar Rice Burroughs, hasta el punto de dedicarle un fanzine. Volvamos a encontrar esta influencia en los relatos que ponen en escena a Elric el Negromántico, personaje heroico fantástico. Luego Moorcock evolucionará considerablemente y se interesaría por la vanguardia literaria. Quiero decir, por los herederos de Raymond Roussel, por ejemplo. En 1963, las revistas dirigidas por Ted Carnell declinaban lenta, pero inexorablemente. El propio Carnell no gozaba ya de muy buena salud y se disponía ahora a abandonarlas cuando un nuevo editor decidió hacerse cargo de ellas. Eligió entonces a Moorcock para sucederle en Science Fantasy, mientras que el nuevo editor, Robert Winter, elegía a Avon Figlioli para dirigir New Worlds. Se produjo entonces una confusión y los dos redactores jefes se encontraron en el puesto inicialmente previsto para el otro. Moorcock, apoyado en esto por J.G. Ballard, y Brian W. Aldiss transformaron radicalmente la publicación en una revista de vanguardia, lo que no tardó en desagradar a los lectores tradicionales de la revista y en provocar su muerte en 1971, pero tendremos ocasión de volver a hablar de esto en el capítulo siguiente. Volvamos por el momento a Elric el Necromántico. 10.000 años reinó sobre el mundo el glorioso imperio de Melniboné, 10.000 años antes de que se escribiera la historia, 10.000 años después de las últimas crónicas. Durante todo ese tiempo, como quiera que se cuente, el glorioso imperio prosperó. Si queréis conservar vuestras esperanzas, pensad en el terrorífico pasado de nuestro planeta, o bien pensad en el porvenir que nos espera. Pero si aceptáis creer en la horrible verdad, el tiempo es la muerte del presente y siempre lo será. Las potencias ocultas, la magia, la brujería, han conseguido destruir el indestructible imperio de Melniboné. Solo sobreviven unos cuantos de sus hijos, que siembran en su derredor el terror y la desolación. Uno de ellos fue el cínico y risueño Elric, de talante sombrío, de humor estrepitoso, orgulloso príncipe de la ruina, señor de un pueblo errante y humillado. Último eslabón de la línea real de Melniboné. Pero Elric no está solo, tiene su espada, la Stormbringer, la que trae las tormentas. Cuando el arma está en su vaina, Elric no es más que un soñador, un impotente. Cuando la hace relumbrar al sol, se convierte en sobrehumano. El símbolo sexual es tan antiguo como transparente. Pero el universo de Elric no se asemeja sino muy superficialmente al de Conan, y la influencia de Jean-Paul Sartre sobre el pensamiento de Moorcock es mucho más importante que la de Robert Howard. Elric está desesperado, para él todo está entregado al azar, a la anarquía y al caos, y el caos gobierna el planeta entero. Al final de la saga, Stormbringer, espada animada de una vida independiente, acabará asesinando a su dueño. En agosto del 63 volvemos a encontrar otro autor de fantasía ficción, Thomas Burnett Swan, con su novela The Dolphin and the Deep. Swan es un erudito, un poeta, un apasionado por los estudios folclóricos. Encontramos estas cualidades en The Dolphin and the Deep, cuyo tema es la búsqueda de la hechicera, Circe, por un delfín. Un joven etrusco y un tritón. Me refiero al macho de la sirena, naturalmente. Obras aparecidas en la librería. En el capítulo anterior hemos visto aparecer varias novelas directamente publicadas en colección de bolsillo. Esta práctica nueva para la ciencia ficción va a multiplicarse en el curso de los años siguientes. Todavía raras entre el 58 y el 61, las publicaciones se van haciendo cada vez más abundantes a partir de esa fecha. Y en el capítulo siguiente veremos acelerarse esta tendencia, haciéndose prácticamente nula la importancia de las revistas frente a las publicaciones directas en libro. Dedicaremos, pues, el final de este capítulo a una veintena de títulos particularmente característicos del periodo que va del 58 al 65. Y en primer lugar, a Who, ¿quién? De Algis Budrys. Budrys es un autor de origen lituano que ha hecho una carrera importante en la ciencia ficción desde el año 52. Es de esos escritores como, por ejemplo, Christopher Anvil, de los que se habla poco, pues ningún título destaca realmente en el conjunto de su obra. Una excepción, sin embargo, en la de Budrys, es Who, ¿quién? Novela que tuvo su hora de gloria y fue publicada en el 58. Su tema está inspirado por la Guerra Fría. Un científico, autor de un invento militar de extrema importancia, está a punto de morir a consecuencia de la explosión producida en su laboratorio. Hallándose este situado muy cerca del telón de acero, los rusos lo recogen y deben reconstruirle literalmente su cuerpo. Cuando lo entreguen a las autoridades americanas, estas no podrán estar seguras nunca de la identidad del sabio, pues será puesto en situación de residencia vigilada hasta el final de sus días. La novela es dramática, a más no poder, y llena de suspense, pero este es un género que personalmente me conmueve poco. Al criticarla en In Search of Wonder, Damon Knight considera que no se trata de ciencia ficción propiamente dicha, sino más bien de una obra política y simbólica. El martirio, el sabio, es una metáfora dramática y no un hombre. Budrys se sirve de él para mostrarnos de manera sutil y penetrante algo tan fundamental en nuestro modo de pensar que generalmente no nos damos cuenta de ello: la imperativa necesidad de tener una identidad y la imposibilidad en que se encuentra la sociedad de tolerar a un hombre que no puede ser identificado. En 1960, Theodor Sturgeon publicará Venus Plus X, novela que ninguna revista de ciencia ficción americana aceptó publicar a causa de su tema demasiado atrevido. Se trata de una especie de utopía en la que un joven de nuestra época es atraído a otro mundo en el que todo parece perfecto. Luego descubrirá que sus habitantes son todos machos y que por consiguiente las relaciones amorosas son homosexuales. En cuanto a la reproducción, la asegura uno de los componentes de la pareja, por medio de úteros injertados. En realidad no hay nada grosero en este relato, pero santo Dios, qué aburrido es. Hay que hacer notar que los ingleses de ideas más liberales aceptaron publicarla en la revista New Worlds a partir de enero del 61. Ese mismo año del 61, Frederick Brown publicará una maravillosa colección de relatos, Nightmare and Jazz Stars, de la que solo dos habían aparecido en la revista Analog. Sería imposible resumir estos cuentos, unas veces humorísticos, otras cáusticos, otras simplemente abominables, en los que se dispara la inspiración de Frederick Brown. Aparece aquí verdaderamente el Brown de los mejores tiempos. También en el 61, Daniel F. Galloway publicará una novela prosatómica de gran calidad literaria, The Dark Wall. Los supervivientes del conflicto mundial viven desde hace tres generaciones cobijados en las cavernas, en total oscuridad, en las que la han aprendido a desarrollar su odio y su olfato. Esta situación ha creado una mitología nueva, en la que la oscuridad y el bien son sinónimos, mientras que la luz es equivalente al mal. Será preciso que un joven Jared viole los tabús de la sociedad y acepte arriesgarse fuera de las cavernas protectoras para que la humanidad vuelva a descubrir la superficie del planeta. En 1962, el Hugo a la mejor novela fue concedida por aclamación a Robert A. Heinlein por Stranger in a Strange Land. Esta novela es doble. Primeramente, una historia de ciencia ficción clásica escrita muchos años antes e inconclusa, que cuenta el regreso a la Tierra de Valentín Michael Smith, un niño de nuestro planeta criado por los marcianos en el planeta rojo, en Marte. Las reacciones del joven Smith ante nuestros tabús y nuestras convenciones podían dar lugar a una novela muy mágica de corte swiftiano. Pero cuando Heinlein reanuda su relato, su estado de ánimo había cambiado mucho y se sintió sin duda fascinado por las comunidades hippies que se desarrollaban entonces. Lo cierto es que la última parte de su novela se halla impregnada de cultos extraños, sumergida en la sexualidad y la contestación. Así pues, la primera figura de la escuela ultraclásica y ultraconservadora de la ciencia ficción se había puesto al frente de la penetración de lo underground americano. Extranjero en tierra extraña fue durante dos o tres años la Biblia de casi todas las comunidades hippies de los Estados Unidos. Es de notar, por otra parte, que la expresión speculative fiction, ficción especulativa, que los jóvenes autores de vanguardia quieren imponer en lugar de ciencia ficción, fue propuesta por primera vez por el propio Robert Heinlein, y aquellos no hacen más que imitarle. El año 1962 nos traerá del Reino Unido dos obras completamente diferentes, pero de igual interés. En primer lugar, The Drowned World, de J.G. Ballard, que forma parte de su ciclo de relatos en que narra el fin del hombre acosado por catástrofes naturales. Estamos aquí en el tercer milenio y el sol se ha acercado a la Tierra y los océanos han cubierto casi todos los continentes. Las ciudades no sumergidas todavía se hallan cubiertas por una espesa jungla, llenas de reptiles gigantes y animales anfibios. Desde luego, al igual que en Ballard, el estudio psicológico de los seres humanos situados en estas insólitas condiciones es objeto de mayor atención que los acontecimientos exteriores del relato. Sus protagonistas, el médico Kerr Terence, el biólogo Botkin y una joven Beatriz son neuróticos, incapaces de afrontar la realidad cotidiana. Cuando un buscador de tesoros deseque el planeta y haga aparecer ante sus ojos la Tierra desnuda, la razón de Terence y de Botkin no lo resistirá. No han conocido jamás la Tierra desnuda, sino solamente sus inmensas extensiones de agua en las que aún emergen unos cuantos inmuebles. Quedarán a partir de aquel entonces obsesionados por la idea de hacer saltar los diques para volver a encontrar los tranquilizadores paisajes marinos. Otra novela muy conseguida que anotar en el archivo de J.G. Ballard. Menos bella, en el sentido estético, de The Crystal Wall, pero quizá más emocionante aún desde el punto de vista humano. A Clockwork Orange, La naranja mecánica, de Anthony Burgess, no es una novela de ciencia ficción propiamente dicha, sino más bien una anticipación escrita por un autor no especializado. El tema es conocido. Varios adolescentes de unos 15 años forman pequeñas pandillas y practican lo que ellos llaman la ultraviolencia. Violación de mujeres solas, apaleamiento de mendigos, robos, exacciones diversas. Uno de ellos, capturado después de haber cometido un asesinato, es sometido a un tratamiento psicológico de vanguardia que le condiciona. A partir de aquel entonces, cuando quiera pegar a alguien o tocar a una mujer, experimenta horribles dolores. El carácter de anticipación de la novela de Burgers queda reforzado por la creación de un nuevo idioma, derivado del americano y del ruso, las potencias dominantes dentro de pocos años, escribe el autor, lo que contribuirá a la deslocalización y al aspecto futurista de la obra. Dicho esto, no por ello es menos cierto que La naranja mecánica constituye mucho más que una obra de literatura general, que una novela de ciencia ficción. La Convención de Washington de 1963 premió muy justamente a Philip K. Dick por The Man in the High Castle, El hombre en el castillo, un libro extraordinario, tanto por su calidad literaria como por su originalidad de su tema. Juzguen ustedes mismos. En un mundo paralelo en el que las fuerzas del Eje han ganado la Segunda Guerra Mundial, una pequeña parte de los Estados Unidos de América ha sido ocupada por el Japón. Una nueva forma de civilización se esboza en América, donde las relaciones humanas y comerciales se ven frecuentemente sometidas a la práctica del Jikin, un método de adivinación importado de Extremo Oriente. Pero corre un rumor por el país. Un hombre que vive en un alto castillo, de ahí el título, un autor de ciencia ficción, ha escrito una novela en la que los aliados han ganado la guerra. Al final de la obra, este hombre, que aparece entonces por primera vez, consulta a su vez el Jikin con relación a lo que ha escrito en su libro. Y el oráculo revela que es el mundo imaginario inventado por el autor de ciencia ficción el verdadero. El dueño del alto castillo y sus amigos, aterrados, comprenden entonces que todo lo que les rodea y ellos mismos no son más que ilusiones, aspectos virtuales de la realidad. El mismo año, Gordon R. Dickens publicará una novela muy Van Vogtiana, titulada Necromancer, reaparecida más tarde bajo el título No Room for Man. La historia es doble. Por una parte, la lucha de un grupo de hombres para liberarse de un cerebro electrónico gigante que les esclaviza, y de otra parte, la búsqueda de un hombre que escapa milagrosamente a toda una serie de atentados y de accidentes para recuperar su propia identidad. El final no está menos inspirado en Van Vogt, pues el héroe de Necromancer, Paul, cuando encuentra al hombre que está en el origen de su vida de proscrito, descubrirá que no es otro que él mismo. Un autor secundario, Kay Laumer, muy conocido en revistas tales como Galaxy o If, nos da ese mismo año una divertida novela, con The Great Time Machine Works. Este relato humorístico nos presenta a dos jóvenes, Chester y Case, que han heredado una enorme máquina electrónica que puede proyectar sobre la pantalla escenas del futuro o del pasado. Lo que es más, hace aparecer a una muchacha bellísima con muy poca ropa, llamada Jenny. Los dos jóvenes intentan entonces aprovechar su máquina, pero ignorando su modo de empleo, son atrapados por ella al mismo tiempo que Jenny y precipitados a través del tiempo. El autor cuenta luego las tribulaciones que van desde lo trágico hasta lo humorístico. Por ejemplo, Chester desembarca en compañía de Jenny, casi completamente desnuda, en una ciudad americana puritana de hace unos 15 años. La desdichada es detenida al instante y condenada por atentado al pudor. Una novela divertida, sin pretensiones, que nos permite señalar el paso del nombre de Kate Lauder. Escalofriante a lo largo de los años 62 al 65, viene ahora la trilogía de Samuel Delany, The Fall of the Towers. Delany es un autor joven, ya que nació el 1 de abril del 42. Pasó su infancia en Harlem y, al menos que yo sepa, es el único autor de ciencia ficción de raza negra. Publicó su primera novela, una obra de fantasía titulada The Jewels of Aptor, Las joyas de Aptor, a la edad de 19 años. Está domiciliado actualmente en Nueva York, donde con su mujer, una joven poetisa, se dedica a investigaciones de vanguardia y, lo que nos interesa más, escribe regularmente novelas de ciencia ficción cuya calidad va en aumento. Yo no soy admirador fantástico de la trilogía a la que nos estamos refiriendo y que se compone de los siguientes títulos: Captives of the Flame, The Towers of the Toron y City of a Thousand Suns. Se trata de una space opera clásica que narra el ataque del Imperio de Toromon tras el secuestro del príncipe heredero. Entre sus jefes se oculta su enemigo mortal, el Señor de la Llama, que puede asumir cualquier identidad. Es el mal en su estado puro, que habita en un ser liberado de las leyes de la sustancia física. Puede así esconderse en los lugares más inverosímiles, una flor, un insecto, o en los más difíciles de explorar, el espíritu de un hombre. Al final de la primera novela se logra expulsarlo de la Tierra, hasta más allá del sistema solar, pero en la segunda novela vuelve a presentarse. En el tercer tomo de la trilogía, cuando el Imperio de Toromon cree haber ganado definitivamente, el ordenador gigante que ha dirigido las operaciones militares se vuelve contra sus constructores y destruye el palacio de gobierno. Como ya sospechaban ustedes, el Señor de la Llama lo habita en lo sucesivo. Volveremos a hablar de Delany con motivo de obras más serias. La novela de Fritz Leiva, The Wanderer, fue premiada en la Convención de Londres de 1965. Había aparecido demasiado tarde para concurrir al Hugo de 1964, que, recordémoslo, fue concedido a Way Station, estación de tránsito, de Clifford de Sima. The Wanderer es el relato de un drama cósmico. Un cuerpo astral llamado precisamente The Wanderer, es decir, el vagabundo, penetra en el sistema solar y se aproxima peligrosamente a la Tierra. La altura de los mares se multiplicará por 80, despertarán los volcanes, se producirán terremotos por todas partes. La novela de Leiber está compuesta de un mosaico de aventuras personales de seres humanos que deben de enfrentarse a los cataclismos. Algunos de estos personajes acabarán reagrupándose, uniéndose para luchar, otros no volverán a encontrarse jamás. De ahí la sensación de una cierta falta de hilación que puede experimentarse a la primera lectura de la obra. En realidad constituye un notable medio para hacernos captar la universalidad del fenómeno. En cuanto al vagabundo, el asteroide no es un asteroide cualquiera, sino una especie de nave espacial habitada por un pueblo felino, cuyo menor atractivo no es la encantadora y temible Tigrinska. Esta criatura ha salvado a un pequeño gato, Miau, de un maremoto, al mismo tiempo que a un hombre, Paul, que ella ha creído estaba al servicio del animal. Se dará cuenta con horror de que los hombres, los monos, como ella les llama, son las criaturas pensantes del planeta y no los felinos. Sin embargo, Tigrisca tendrá un instante de debilidad hacia Paul. Paul conocerá así la fantástica historia de la huida eterna de los hombres gato a través del espacio, pero cuando el vagabundo abandone las proximidades de la Tierra, Paul será implacablemente expulsado por Tigrisca, que no aceptará conservarle ni siquiera como animal doméstico. Pese a todo el talento de Fritz Leiva, el gran autor de estos años 63-65 es, sin discusión alguna, Philip K. Dick. En 1964 publicará sucesivamente dos relatos que constituyen otras tantas obras maestras, The Simulacra y The Three Stigmata of Palmer Eldritch. En esta época Dick escribe bajo la influencia de anfetaminas y de drogas alucinógenas y al principio se encuentra bien. No ocurre lo mismo en la actualidad, en que tras una extraordinaria última novela, las drogas han comenzado, al parecer, sus destructores efectos. The Simulacra nos pinta una América del mañana intensamente germanizada, cuyo gobierno no se haya presidido por un presidente elegido que no es más que un simulacro electrónico. La propia Nicole Thibault, primera dama del país desde hace un siglo, murió en realidad hace tiempo y es sustituida por figurantes. El poder real lo ostenta un consejo de desconocidos y poderosos cárteles industriales. Sin embargo, el pueblo refunfuña mientras un judío, Bertolt Goltz, parece dirigir un grupo neonazi. Lo que es más, se ha arrancado a su época al Reichsmarschall Hermann Göring para manipular el pasado e impedir la muerte de los 6 millones de judíos sacrificados por orden de Hitler. Pero Philip K. Dick no se conforma con estos explosivos ingredientes. Añade un pianista dotado de facultades psi que interpreta a distancia el último psicoanalista en ejercicio, spots publicitarios autopropulsados que los particulares deben suprimir, a tiros en sus casas y hombres de neandertal que merodean por los bosques de California. De este asombroso cóctel, Dick ha extraído una de las mejores novelas de estos últimos años. Los tres estigmas de Palmer Eldritch es de igual calidad, pero con un tono más sombrío, más inquietante. Se nota que el propio autor sigue un camino que conduce a universos cada vez más negros, cada vez más inquietantes, al final de los cuales yace el horror supremo. ¿Quién es Palmer Eldritch? Conocemos sus ojos artificiales, su brazo mecánico, sus dientes de acero, pero todo esto no es más que un artificio. ¿Qué hay más allá? ¿Un hombre, una entidad extraña, una ilusión extraña? En la época descrita por Dick, las drogas permiten a los hombres vivir largos periodos de ilusión para escapar de las duras realidades, pero aún en estas ilusiones se vuelve a encontrar a Palmer Eldritch, emboscado, amenazador. Oyó entonces una gran carcajada, la carcajada de Palmer Eldritch, pero saliendo de su propia boca. Se miró las manos, distinguió la izquierda, pálida, sonrosada, hecha de carne y piel, cubierta por un ligero vello casi invisible, y luego la derecha, brillante, perfecta en su sencillez mecánica, muy superior a la original, olvidada hacía tanto tiempo. Sabía ahora lo que le sucedería, se había producido una supertraslación, desde el punto de vista al menos, hacia la que había convergido quizá todos los acontecimientos anteriores. Él era Palmer Eldritch. Ese mismo año apareció una novela de Edgar Pangborn, Davy, que dio mucho que hablar de él. A decir verdad, yo soy bastante alérgico a este autor, y me limitaré pues a citar esta obra, que relata las aventuras de un joven llamado Davy, nacido en un lupanar y criado en un orfanato, que descubre con horror la locura de los hombres, pero que es impulsado hacia adelante por el florecimiento de su naciente virilidad. En mi opinión, lo que ha fascinado a los lectores es el aspecto sexual de la historia y los pasajes de estilo poético en lenguaje vulgar. Pero personalmente, Pangborn me aburre. Nada que temer en este sentido con Brian W. Aldiss, cuya novela Great Beard apareció también en el 64. Su argumento es sencillo: la explosión de una central atómica en Gran Bretaña ha esterilizado a los hombres y a los animales. El relato comienza 40 años después del accidente, en una Inglaterra moribunda a la que solamente sobreviven los ancianos. Un joven, es decir, un quincuagenario apodado Barba Gris y su mujer van a intentar entonces una larga expedición, dirigirse en lancha hacia la desembocadura del Támesis. Descubrirán lo que inconscientemente había ido a buscar en la tribu semisalvaje de los kobolds. Pero sobre todo, el relato es estimable por la sucesión de sus pintorescos personajes, charlatanes, profetas, curanderos, hechiceros, medio locos, que jalonan el descenso del Támesis por la pareja. Todavía en plena forma, Philip K. Dick inaugura en el 65 una novela posatómica, Doctor Blood Money, Doctor Moneda Sangrienta, de un realismo un tanto aterrador. Hace unos años el autor me escribió que era una de sus obras favoritas y que consideraba este libro el más conseguido de los suyos. Confieso que no comparto tal opinión, ya que prefiero con mucho Los tres estigmas de Palmer Eldritch o El hombre en el castillo y U. Pero forzosamente un autor tiene un punto de vista diferente del aficionado o el crítico. Precisado esto, hay que reconocer que el mundo del doctor Moneda Sangrienta, en que se utiliza y sobre todo se explota una mano de obra compuesta por imitantes atómicos, constituye una obra maestra de horror. Philip Joseph Farmer regresa con ímpetu en el 65 con dos novelas, una de las cuales, Dare, señala el fin de su primera ascendencia, llamémoslo biológica, para simplificar, y la otra en que comienza su nuevo estilo, que es en cierto modo una especie de heroico fantasía modernizada. The Maker of Universe, el creador de universos. Dare, del verbo to dare, que significa usar o atreverse, es el nombre de un planeta del sistema de Tau Ceti. A finales del siglo XVI, los visitantes del espacio han capturado en la Tierra a cierto número de humanos y los han transportado a este planeta. Los hombres han edificado en él una civilización, pero no son los únicos habitantes de Dare, ya que en él se encuentran todavía dragones, mandrágoras, licántropos y sobre todo Horstels, criaturas estrictamente humanas dotadas de una crin que termina en cola de caballo. Horstel es una deformación del inglés horse, tail, que significa precisamente cola de caballo. Aunque los Horstels son inteligentes, cultivados y civilizados, los humanos los consideran animales y castigan como un crimen toda relación sexual entre las dos comunidades. La novela gira en torno al amor que profesará Jack Cage a la bella Horstel Reed. Esta novela constituye verdaderamente un punto de inflexión en la obra de Farmer. Todavía encontramos en ella el tema de los amores de un terrestre con una criatura femenina no completamente humana, y vemos aparecer por primera vez dragones, licántropos y otras criaturas típicas de las obras de la heroica fantasía. El paso definitivo se da con la obra siguiente, The Maker of Universes, el creador de universos. Un hombre de nuestro tiempo, Wolf, encuentra una extraña trompa de caza. Se la lleva a los labios y penetra en otro universo, el creado por el espíritu del señor Yadaway. Los señores, o creadores de universos, son seres humanos cuyo poder es tal que pueden crear mentalmente los universos en que desean vivir. Así, el del señor Yadaway está poblado de náyades, nereidas, unicornios, dragones y otros seres fabulosos. Wolf descubrirá en él a la bella Criseis, y por amor a ella vivirá una sucesión de extraordinarias aventuras que le llevarán a darse cuenta de que él mismo es el señor Yadawin, injustamente desposeído del universo que ha creado y expulsado a nuestro mundo real, ayudado por Podgeir, una mujer espléndida cuyas piernas son patas de pájaro y los brazos han sido transformados en alas por el nuevo dueño, logrará derrocar al usurpador, recuperando así el dominio de su creación. Ese mismo año aparece la novela Usain Man, de Lawrence M. Jennifer, autor que raras veces figura en el santuario de las revistas de ciencia ficción, excepto en ocasiones, en Fantastic y en Fantasy and Science Fiction, 6 o 7 veces en 15 años. Usain Man es una novela sadiana, y a la vez incluso sádica, que describe el mundo cerrado en el que los lords y las ladies, los señores y las señoras, ostentan un poder omnímodo sobre los hombres esclavos y las mujeres esclavas, en particular el de infringirles interminables torturas. Jennifer ha creado un universo de campo de concentración en el que el castigo corporal y la tortura constituyen los elementos básicos de la vida cotidiana. La lectura de la obra deja una impresión desagradable. No se sabe si el autor ha querido crear artificialmente un mundo posible o si se ha complacido en producir esta atmósfera malsana y cruel. Mas no por ello, deja de ser este un libro que no se olvida, y al pasar revista a mi biblioteca para decidir de qué títulos hablaría, lo he cogido sin la menor vacilación. Terminaremos este capítulo volviendo a encontrarnos con un viejo conocido, un maestro de la gran época, Isaac Asimov, que ha escrito en 1965 una de sus mejores novelas, The End of Eternity, El fin de la eternidad. En el futuro, se ha inventado una máquina del tiempo que permite ascender o descender a placer a lo largo del tiempo. Está monopolizada por una sociedad de tecnócratas, los Eternos. A veces estos modifican la realidad temporal por medio de ajustes que permiten evitar conflictos, guerras, descubrimientos demasiado peligrosos para el ser humano del momento. Los Eternos forman un grupo unido, cuyo reclutamiento se realiza en todos los siglos entre jóvenes de 15 años de edad como máximo. Desde luego, no tienen derecho a sostener relaciones con personas temporales, ya pertenezcan a su propio siglo o a otros. Evidentemente, Asimov ha escrito su obra para presenciar la infracción de esta ley. Conocemos ya sus pequeñas manías, y el joven Andrew Harlan va a enamorarse de una bellísima muchacha del futuro, Noyce, pero se entera de que la realidad de la época de Noyce va a tener que ser ajustada, lo que entrañará la desaparición de la joven. Harlan violará entonces todas las reglas de los Eternos y secuestrará a su amada, huyendo con ella a través de los meandros del tiempo. A esto sigue una aventura temporal de suma complicación, en la que parece que el doctor Asimov haya querido demostrar que podía escribir cualquier cosa tan complicada como Van Vogt, permaneciendo capaz de explicar lógicamente los acontecimientos al final del relato. Paradójicamente, esta honradez de Asimov se vuelve contra él, pues la novela resulta apasionante en toda su extensión, pero las explicaciones finales, al igual que sucedía en la última parte de la trilogía de Fundación, son un tanto pesadas. Si Asimov hubiera dejado en la sombra las 3/4 partes de las explicaciones, hubiera sido mejor. El fin de la eternidad, no por ello, deja de ser una novela agradable y entretenida. Y hasta aquí, el Verne y Wells Ciencia Ficción de esta 8ª temporada, dedicado hoy a la 6ª parte de Historia de la Ciencia Ficción Moderna, de Jacques Sadoul, 1958 a 1965. Espero que lo expuesto hoy os sirva para querer saber más sobre ello. Si lo deseáis, nos volvemos a encontrar en las ondas el próximo domingo, aquí, en Verne y Wells Ciencia Ficción. el programa podcast sobre los géneros de ciencia ficción, fantasía y terror en la literatura, el cómic, la cinematografía y la televisión. Y también podéis bajaros los audios de los programas en la plataforma de audios de Internet iVoox, con tan solo poner en su buscador Bernie Wells Ciencia Ficción. Tanto en el control técnico habitual que ha propiciado la magia de poder transmitir Bernie Wells Ciencia Ficción, como en la creación del mismo, dirección, guionización y presentación, desde que os habla Alberto García, os deseamos una feliz y próspera semana. Hasta el próximo domingo y gracias, como siempre, por vuestro apoyo y atención.